Hola oyentes de Radio Sefarad, les damos la bienvenida un día más aquí al informativo que será comentado por Jorge Keay.
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares. Los ataques en la ciudad de Gaza provocarán cortes en el servicio de internet y teléfono. Trump recibirá a Netanyahu el 29 de septiembre y lanza una dura advertencia a Hamas sobre los rehenes. El encargado israelí de las negociaciones sobre los rehenes admite el fracaso y dice que el ejército avanza en Gaza con lentitud para evitar hacerles daño. España dice que ayudará a financiar a la autoridad palestina para compensar las transferencias fiscales retenidas por Israel mientras se suceden los ataques antisemitas en España. El 90% de los residentes anteriores a la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel han regresado a la zona fronteriza de Gaza junto con otros 2.500. Estos son los temas que les traemos hoy al informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones Palestina con sede en Cisjordania. Dice que los ataques israelíes a las principales líneas de red en el norte de Gaza han colapsado los servicios de internet y teléfono, cortando a los habitantes de Gaza del mundo exterior. Anteriormente, las autoridades controladas por Hamas en la franja dijeron que al menos 16 personas murieron en ataques nocturnos, al menos la mitad de los cuales ocurrieron en la ciudad de Gaza. El recuento no distingue entre civiles y combatientes, pero incluye a varias mujeres y niños, según las fuentes de Hamas. Una coalición de importantes grupos de ayuda está instando a la comunidad internacional a tomar medidas más enérgicas para detener la ofensiva de Israel en la ciudad de Gaza, después de que una comisión de expertos de la ONU declarara que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza.
Bueno, no tenemos números precisos de lo que está pasando y aparte me imagino que tal como anunciábamos, esta es una ofensiva militar muy contundente, con lo cual sí que habrá muertos todos los días y más si la gente es reacia a exiliarse de la ciudad de Gaza. Ya habíamos comentado ayer que el número de gente que sale de la ciudad está creciendo, posiblemente ya se haya llegado a más del 50%, es decir, un 500.000 de personas que habrían salido de la ciudad por dos puertas, digamos. Muchos noticieros en la televisión muestran las carreteras casi colapsadas, pero la verdad es que el tráfico desde la ciudad de Gaza hacia el sur no es muy grande. El tráfico sí, pero que digo que el recorrido son unos 15-20 kilómetros, la franja de Gaza es un sitio bastante pequeño, y aunque esto avance muy lentamente, pues estas gentes están mucho más a salvo que los que se han quedado dentro de la ciudad, que está siendo atacada muy fuertemente, como se había advertido y se había repetido en muchísimas ocasiones. No solamente se han derribado o dinamitado estos altos edificios que podían servir de refugio a los ataques terroristas, sino que ahora mismo se supone que están entrando en los barrios más periféricos de Ciudad de Gaza, acercándose al centro, con unidades también de blindados y con todos los medios de que dispone Israel para llevar a cabo esta batalla final que se está haciendo muy lentamente, con muchísimo cuidado, para tratar de evitar de que pues los secuestrados israelíes que todavía permanecen con vida sean asesinados. Como decimos, todavía no tenemos noticias veraces que sean, por ejemplo, provenientes del propio ejército israelí. Lo único que tenemos, como en los últimos dos años, son noticias que nos llegan del grupo terrorista Hamas, que más que noticias son propaganda, en la cual pues distorsionan absolutamente las cifras que nadie puede comprobar, y también el propio objeto de la noticia, ¿no? Es decir, cuando están masacrando ellos mismos a gente para retenerlos como escudos humanos, dan esas muertes como provocadas por los israelíes. Cuando se reúnen en los túneles debajo o dentro de los centros de salud, dicen que los israelíes atacan hospitales sin aclarar por qué lo hacen y con qué métodos lo hacen Israel para evitar este tipo de muertes indeseadas de gente inocente. Bueno, todo esto forma parte de la guerra en el siglo XXI, la guerra de la información. Y en ese sentido, al menos en España, pues jamás un grupo terrorista está ganando la guerra, a pesar de que mueran miles de personas o decenas de miles de personas, o como la relatora de Naciones Unidas para Medio Oriente, con una distorsión que ya es casi en sí un crimen de guerra, ya hablando de centenares de miles de personas muertas en la Franja de Gaza por estos acontecimientos que son culpa exclusiva de este grupo. Y no es, y voy a reiterar porque en la televisión y en la radio aquí en España todo el tiempo se habla de Israel contra Palestina, no es contra Palestina, sino contra el grupo terrorista Hamas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó al primer ministro Benjamín Netanyahu a reunirse en la Casa Blanca a finales de este mes, dijo el líder israelí en una conferencia de prensa el martes en Jerusalén, al tiempo que advirtió a Hamas que no dañe a los rehenes mientras el ejército opera en la ciudad de Gaza. Según Netanyahu, la visita tendrá lugar el 29 de septiembre, 3 días después del discurso programado del primer ministro en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Netanyahu anunció la reunión durante una conferencia de prensa centrada en el estado de la economía de Israel después de enfrentar intensas críticas por decir un día antes que el país necesitaría volverse cada vez más autosuficiente. También indicó que la información sobre los resultados del ataque de Doha no es totalmente concluyente, además de afirmar que la respuesta negativa de los mercados a su comentario sobre Esparta es un malentendido.
Bueno, comentar sobre lo que comenta otro, y en este caso es el primer ministro israelí, tampoco nos va a traer ni solución ni pistas para las soluciones. Evidentemente, el panorama en el terreno político también es muy complejo, y a partir del 26 de septiembre, cuando sea la convención de la Asamblea General de Naciones Unidas, pues veremos cómo la temperatura de los agravios contra Israel van a aumentar, no solamente entre los países que ya se han pronunciado estos días, sino que todo el mundo va a aprovechar la oportunidad para también sumarse al coro de quienes se castigan a Israel, profiriendo incluso mentiras que saben que son mentiras porque están los libros para definir, por ejemplo, lo que significa un genocidio, y lo que está pasando en la Franja de Gaza no responde a esa definición, que fue justamente un elemento central en la Constitución de las Naciones Unidas cuando al final de la Segunda Guerra Mundial se quería juzgar a los criminales nazis, no a Alemania. Y en este caso, tampoco la acusación, en todo caso, tendría que ser contra Israel. No hay países genocidas. En todo caso, puede haber personas con intereses, intenciones genocidas que hayan llevado a cabo esta situación. Y no es el caso de Israel, porque está luchando no contra un país y no contra una minoría, y no contra gente de otra religión, sino contra un grupo terrorista que se ha hecho con el control de una población para eliminar al país que los alberga, que es Israel.
El hombre clave de Israel en la cuestión de los rehenes dice que Israel ha luchado más lentamente de lo necesario en Gaza para evitar dañar a los rehenes, mientras el ejército sigue adelante con una ofensiva en la ciudad de Gaza que se teme que ponga a los cautivos en peligro. añade que Israel está perfeccionando constantemente sus procesos para evitar dañarlos de todas las maneras posibles. Hirsch dice que Israel cree que 20 rehenes permanecen con vida, contradiciendo la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de la semana pasada de que podría haber un par de muertos en los últimos días. Reconoce, sin embargo, que los rehenes están en peligro, están en una zona de combate, en un lugar peligroso, en manos de secuestradores peligrosos. Hirsch denuncia que la propaganda de Hamas sobre las conversaciones se está difundiendo en la sociedad israelí, lo que causa dolor a las familias de los rehenes y perjudica los esfuerzos para traerlos a casa. Si se permite que Hamas sobreviva y obtenga ventajas estratégicas a cambio de liberar rehenes, sostiene, otros grupos terroristas aprenderán que un país puede ser puesto de rodillas secuestrando a sus ciudadanos. Si otros países no apoyan a Israel y toman una posición contra el secuestro, el 7 de octubre servirá de inspiración para actos similares en todo el mundo, advierte Hirsch.
Y yo tengo que sumarme a esta advertencia. Esto ya no depende de las opiniones políticas respecto a Netanyahu, la gestión interna del país y de lo que ha sido las operaciones en esta guerra, pero lo que está claro es que esta conclusión que nos trae el hombre que estaba tratando de negociar la liberación de los rehenes es algo que creo yo que es certero. Si los países no apoyan a Israel y toman una posición contra este secuestro, esto va a volver a pasar en otros países, en otras circunstancias. Va a pasar en Europa, va a pasar en Estados Unidos, va a pasar en América Latina, va a pasar en el este de Asia también, en todas aquellas zonas en las que los yihadistas vean que esta situación que han vivido en la Franja de Gaza les ha servido para fortificarse en la imagen pública. Porque a ellos que los dibujen y los designen como monstruos, no solamente no les perjudica, sino que los engrandece. Ellos quieren ser los monstruos para que los demás sientan pavor a su paso y queden sojuzgados a la Guerra Santa, convirtiendo a todo el planeta a la causa del Islam.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, dijo que su país trabajará con Noruega para poner un fondo sobre la mesa para ayudar a compensar a la autoridad palestina en Cisjordania por los ingresos fiscales retenidos por Israel. Israel está intentando aniquilar la idea y la posibilidad de un Estado palestino con bombas en Gaza en una verdadera masacre, afirmó Álvarez en una visita a Egipto. Israel recauda impuestos y aduanas en nombre de la autoridad palestina que administra partes de la Cisjordania ocupada y también ayuda a pagar los servicios públicos en Gaza. Israel se ha negado periódicamente a realizar transferencias desde el ataque de Hamas del 7 de octubre y el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, afirma que los fondos apoyan el terrorismo. Además, en las últimas horas se han registrado en el país un par de incidentes antisemitas, pintadas en una librería de Cataluña, y la suspensión de la charla de una israelí en la Universidad de Salamanca.
Sí, es muy preocupante la deriva que está teniendo el gobierno español en los últimos días. Lo hemos visto a raíz de la Vuelta Ciclista a España, animando a unas protestas que por otra parte dicen que ellos siempre se refieren a esto como algo pacífico, desdeñando lo que hemos visto de las revueltas y la violencia con que atacaron, entre otros, a las fuerzas de seguridad, a los policías que tenían que estar vigilando y cuyos cuerpos o las dotaciones eran realmente escasas. No hay nada más que ver el resultado final, que arroja un par de decenas de policías heridos y no heridos entre el público. Es decir, esta es una situación bastante particular, creo, en las manifestaciones. Es decir, que de alguna manera el gobierno parece orientado a ahondar en esta situación, a provocar reacciones y a situarse en una esfera como si estuviera liderando una batalla de liberación nacional, cuando hasta hace pocos meses, pues ni siquiera el presidente pronunciaba la palabra genocidio. Es decir, ¿cuándo empezó el genocidio? Porque según ellos empezaron a utilizar esa palabra hace cosa de pocos meses. Es decir, y las acciones de Israel hasta entonces sí eran plausibles, eran contempladas como legales. ¿Y qué es lo que ha pasado desde entonces? Pues creo yo, y así lo afirman y señalan muchos expertos, analistas en cuestiones internas del gobierno, que esto se refiere más a cuestiones intestinas que de lo que pasa en la política española, que a un cambio de actitud personal del gobierno o del jefe de gobierno respecto al problema palestino. Y un apunte más: en la mayoría de las manifestaciones hemos visto banderas palestinas, es decir, las verde, negra, roja y blanca, que no son las banderas que utilizan la gente que combate a Israel en la Franja de Gaza, porque ellos utilizan la bandera de Hamás, que tiene otros colores, el verde y el blanco con una inscripción coránica, y que no, en toda la Franja de Gaza, no utilizan esa bandera palestina, porque ellos no quieren hacer o crear una Palestina, un país palestino al lado de Israel. Ellos quieren que Israel desaparezca. A ver si lo tenemos claro, porque esto no es una observación mía, un análisis de un experto, sino que está en la propia carta fundacional de este grupo terrorista, hasta decir más. Y a esto hay que agregar que estos últimos movimientos del gobierno de España, pues se están poniendo en peligro no solamente a los israelíes o a la acción exterior o incluso a las competencias en cuestiones de deporte o de cultura, sino a los propios judíos que vivimos en España. Y como dice la definición del antisemitismo, reconocida incluso por este gobierno, es decir, que antisemitismo no solamente es la expresión de este odio hacia los judíos, sino hacia quien no se adhiere al odio a los judíos. Y este es el caso, por ejemplo, de una librería en Cataluña regentada por una persona no judía, pero al que le han amanecido pintadas llamándolo cómplice de los judíos porque tiene amistades judías. Y también hemos visto algo que también es realmente reprochable, que ha sido la suspensión de unas charlas en la Universidad de Salamanca, porque la que daba la charla y no era en tema ni de Medio Oriente ni de política y nada que ver con eso, sino en cuestiones de criminología, pues la han suspendido porque hubo una especie de sindicato de estudiantes, pues ha amenazado con provocar incidentes. Y ante la amenaza, ni siquiera la constancia de que haya pasado algo, ante la simple amenaza de que pudiera pasar algo por un grupo que ni siquiera tiene una trayectoria como sindicato estudiantil, pues la Universidad de Salamanca ha tirado por la borda, creo que son ya 800 años de historia, y la ha arrastrado por el fango.
La agencia gubernamental encargada de rehabilitar la región fronteriza con la Franja de Gaza dice que entre los retornados a sus casas hay más de 50 nuevas familias, unas 2.500 personas que se han establecido en 13 de las comunidades más afectadas por el ataque liderado por Hamas. Estos nuevos habitantes de los kibbutzim de ese área refuerzan así el más del 90% de los residentes que vivían en la zona antes del ataque liderado por Hamas hace casi 2 años y que desde entonces han regresado a sus hogares. las 13 comunidades que fueron las más afectadas por el ataque del 7 de octubre de 2023 por terroristas palestinos que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a 251 rehenes en la Franja de Gaza incluyen a Kerem Shalom, donde el 88% de los residentes anteriores al 7 de octubre han regresado y han llegado 6 nuevas familias. Las cifras correspondientes para algunas de las otras comunidades son 90% y 6 nuevos en Sufa, 82% y 8 nuevos en Nir Itzhak, 90% y 1 nuevo en Nirim, 90% y 5 nuevos en Ein Hashlosa, 95% y 10 nuevos en Reim, 83% y 12 nuevos en Netif Ha'Asara y 33% y 4 nuevos en Najaloz, donde los residentes comenzaron a regresar el 1 de septiembre. Los residentes de las 5 comunidades más afectadas aún se encuentran en alojamientos temporales, mientras sus kibbutzim se reparan y rehabilitan. Se espera que las obras concluyan en noviembre en Kisufim, en marzo del próximo año en Jolit, en julio en Kfar Aza y en agosto en Be'eri. No se ha fijado una fecha para el regreso a casa de los residentes de Nir Oz, quienes acordaron un paquete financiero con el Estado en abril.
Bueno, queríamos saber cómo iba este tema, porque desde hace mucho que no teníamos noticias. Sabíamos que el gobierno había dicho que estaban reconstruyendo los kibbutzim atacados en las cercanías o colindantes con la Franja de Gaza, y estamos viendo que ahora ya empiezan a regresar algunos de sus habitantes. Y la buena noticia es que, aunque en algunos casos, la mayoría de los casos, no regresa la totalidad, porque me imagino que alguna gente pues ya no se ve con fuerzas para volver a vivir esta situación, y por eso los números rondan el 90, el 95% en algún caso, y en algún otro incluso ha disminuido hasta el 33%. Vemos que por lo menos hay un horizonte, hay una luz al final del túnel para esta gente que ha sido desplazada durante estos 2 años a sitios de estancia temporal. Son gente que están acostumbrados a trabajar, están acostumbrados a vivir en comunidad y han tenido que pasar estos 2 años en circunstancias muy particulares. Aparte de que muchos de ellos, evidentemente, también han sido reclutados y han participado en la guerra, o sus hijos o sus nietos. Pero todavía incluso quedan algunos kibbutzim de la zona a los que todavía no ha vuelto nadie, y esperan que esta empiece a cambiar a partir de ahora. Me reconozco muy afectado porque se anuncia aquí que todavía falta un mes para que Kisufim, la gente de Kisufim, vuelva a ese kibbutz donde yo viví durante 3 años. Y evidentemente el kibbutz que va a tener menor retorno de los habitantes originales, porque fue el más castigado durante la invasión de los terroristas de Hamas el 7 de octubre, es Be'eri, es Nir Oz, y para ese retorno, pues seguramente se esperará o será más escalonado, pero también esperamos que los otros tan afectados como Be'eri y Kfar Aza puedan hacerlo. Pero las fechas que se dan se estiran hasta el verano del año que viene, porque en algunos casos la destrucción ha sido tremenda.
Con estos comentarios de Jorge finalizamos el informativo de Radio Sefarad, donde les esperamos con más noticias en la próxima edición.